Rodolfo Gil, embajador en, ex embajador en la OEA, analista de política internacional. Buen día.
Muy buen día, Román. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto hablar con vos.
Igualmente. Bueno, ¿me explicás? ¿Me ayudás?
Bueno,
perdóname, solo ayúdame, no me expliques.
Es una tarea poco sencilla. Bueno, mira, yo escuché muy atentamente tu introducción y puedo decir de que el gobierno de Trump es un poquito de todo lo que dijiste.
Okay.
Es cierto que él llega a la presidencia por las virtudes de una extraña sociedad, que fue la que hizo con Steve Bannon. Steve Bannon es un agitador político, lo que los americanos llaman un pamphleteer, o sea, un tipo que hace obras de pequeña envergadura, devenido periodista después de haber hecho muchas cosas, pero que es el representante más articulado de las ideas del Tea Party desde su creación hasta ahora.
Okay.
Que introdujo dos o tres nociones en el discurso de Trump para llegar a la Casa Blanca: un exacerbado nacionalismo, un ataque a todo lo externo o una visión temerosa hacia los peligros que extrañaba lo externo, no solamente China. Acordémonos de una de las primeras medidas que hubo, que después la paró la justicia, del impedimento de ingreso a Estados Unidos de los musulmanes de ciertos países.
Sí, me acuerdo.
La muralla en la frontera mexicano-norteamericana. Es decir, es un gobierno, primero, que llegó al gobierno sin esperarlo. A lo que realmente apuntaban era a una derrota, tanto de Trump y su equipo, a una derrota honorable, llamémosla así.
Sí.
Perder por 6-7 puntos. Es más, con el libro de Wolf, que vos bien has citado, Fire and Fury,
sí,
que es un escándalo en los Estados Unidos, lo que cuenta es, y una de las cosas que habrás visto el otro día en el New York Times, salió la hija de McCain, el senador,
sí,
por Arizona, el prohombre del republicanismo, acusándolo a Wolf de haber sido incidente de una reunión que hicieron en su casa Bannon y Ailes. Ailes es una figura muy importante en el principio del gobierno de Trump, porque fue el que ideó la cadena noticiosa Fox, que es la representante de las opiniones
totalmente
de la derecha norteamericana.
Totalmente. Déjame que te agregue solo una cosa para que, sí, los oyentes terminen de entender el cuadro. En plena campaña electoral, los medios que uno puede considerar liberals o más cercanos a una idea vinculada de poder permanente en Estados Unidos sin bandearse, como puede ser el New York Times, el Washington Post, la CNN, peleaban constantemente contra Fox, y te digo, yo tuve una especie de indicio de cómo podía venir la campaña en el primer debate de Trump-Hillary, que yo lo fui a ver ahí en la Universidad de Fordham, fuera de New York. Vos tenías el sitio donde estaban los periodistas de la CNN y había suponente 10 tipos, mirando el debate. Y en la de cadena Fox había 1000, porque repartían pizza, cerveza y todos aplaudían a Trump. Entonces yo decía, yo comparaba, decía, en la CNN hay 10 tipos de traje sentados mirando el debate. Y en la de Fox hay 1000 tipos, todo gordo, de rugby, comiendo alita de pollo, pizza y cerveza. Y ganó Trump.
¿Hola?
Hola, sí, ¿entendés?
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Me dice, increíble. Bueno, a ver, seguí. Entonces,
entre eso, esa es la atracción que tiene el populismo norteamericano por las cosas que son gratis o más baratas. Entre si se comiese, veía gratis, iba a haber mucha gente. Bueno, pero entonces la idea en realidad de ellos era de que se iba a perder, que se tratase de perder por lo menos posible, y apuntar a armar una agencia, o no, mejor dicho, un equipo de medios, armar medios importantes. Bannon, no olvidemos de que era empleado de Breitbart,
sí,
la cadena ya no de derecha, sino de ultraderecha de la política norteamericana, era su presentador estrella, y armar una nueva empresa. Con lo cual el gobierno los toma totalmente de sorpresa, y Trump realmente no tiene absolutamente ningún equipo que fuese más allá de los consejos que recibía de otro magnate de los medios, el multimega billonario Robert Murdoch, el mismo Ailes, que es su amigo, otro amigo, Barack, como Barack Obama, pero de apellido, en quien pensó primero como jefe de gabinete, después pensó en Bannon, y el Partido Republicano le hizo más o menos una parada de mano, sí, diciendo, mirá, si va Bannon, incendiamos el Parlamento, y cayó en Priebus. Pero todo es una... Nosotros vemos que Trump va y viene en sus decisiones. Vos muy bien planteaste que el enemigo, ¿quién era? Eran China, en la campaña, los productos subsidiados del NAFTA, los musulmanes, es decir, lo exterior era el enemigo de América. Sí. Y después vemos que en el primer año de gobierno, ¿quiénes son los dos grandes beneficiados de la política norteamericana? Israel, que recibe el regalo de reconocimiento de la capital de Jerusalén como la capital, sin nada en contraprestación, digamos, no ayuda, sino que dinamita ya un proyecto de paz que está muy exangüe, ya estaba muerto desde hacía tiempo, o por lo menos en terapia ultraintensiva, y China, que las famosas denuncias que había acerca de la manipulación de divisas, del dumping, de los subsidios, etcétera, se olvidan. Y el que aparecía como su aliado, que era Rusia, empieza a transformarse, como vos planteaste también, por el tema de las investigaciones que ya están llegando. Hoy salió en el New York Times, recién estaba leyendo, de que... ¿Hola?
Sí, te escucho.
Sí, de que se va a negar a presentarse ante Mueller, el presidente, y no tener un interrogatorio con él.
Sí, lo leí. Ahora, escuché una cosa, Rodi. A ver, te lo pongo así. Aquí, el año pasado en Hamburgo, en la cumbre del G20, un acuerdo firmado por un montón de países, que es el acuerdo sobre el cambio climático, el Tratado de París, se convirtió en una adenda de la declaración final del G20 en Hamburgo. Después, en Buenos Aires hubo una cumbre de ministros de la OMC, donde finalmente no hubo documento final por presión de Estados Unidos. Ahora es probable que Trump vaya al World Economic Forum en Davos de acá a 15 días para plantear de vuelta cuál es su opinión sobre el proteccionismo. Y así, siguiendo y siguiendo. A nosotros como país, bajo la influencia de la potencia regional que es Estados Unidos, nosotros, ¿cómo nos ubicamos para crecer en inserción mundial y no recibir el impacto de políticas que pueden perjudicar el intercambio regional? O sea, ¿dónde nos ponemos nosotros?
Mira, yo creo que el gobierno, sin lugar a dudas, la política exterior, por lo menos a mi entender, ha sido el costado más exitoso de su gestión, sin lugar a dudas. Okay. Argentina en 2 años ha recuperado un espacio, un lugar, y ha podido no consolidar nada todavía, porque esto va a llevar mucho tiempo, el daño que le fue inferido al país fue muy grande, pero ha permitido abrir una puerta y hemos puesto el pie en la puerta para que no la cierre. Y nos miran con atención. Las cuestiones puntuales, nosotros tenemos que empezarnos a acostumbrar a varias cosas. La primera, de que Estados Unidos es la primera potencia mundial y obviamente la potencia regional más importante de por lejos, pero no es los Estados Unidos de antes de la invasión a Irak. Okay. Está muy lejos de ser ese país. Segundo, que Estados Unidos, por lo menos en el periodo de Trump, va a ser alguien que va a estar sistemáticamente en contra del multilateralismo. El trumpismo como tal es anti-multilateral. El multilateralismo es el negocio, entre comillas, de los países de nuestras características, ¿no es cierto? Países medianos, un poco más arriba, un poco más abajo, pero en la línea media. El mismo Trump lo ha dicho, que no hay nada mejor que la relación entre dos países que se sientan y discuten abiertamente sus temas. Okay. Y hemos visto que esta política que se vio con el cambio climático, que se ve con la OMS, etcétera, se replica a pequeños grupos armados para solución de problemas ad hoc. Por ejemplo, la desertificación en Irán, por ejemplo, el ataque al NAFTA, Es decir, la idea del multilateralismo, que ha sido una bandera tradicional de los conservadores norteamericanos, ha sido dejado de lado. Nosotros tenemos que pensar que Trump ha llegado a la presidencia con una idea mesiánica de sí mismo, que él va a cambiar la regla de juego y que la presidencia va a ser distinta. Mira, Bannon, que es una figura que tendríamos que seguir por ver la influencia que ha tenido en los primeros 2 años de la presidencia. Apenas llegaron y viendo ese desastre de desorganización, que era un gobierno que estaba basado sobre las opiniones de Murdoch, de Barack, este amigo de Trump, sí, del hijo, de la hija, y del cuñado, y de Bannon,
sí,
y alguna consulta de Kissinger, que se le hacía con sus 93 años, repartió a los pocos acólitos que estaban un libro que es Los Mejores y los Más Brillantes, se llama,
sí,
The Best and the Brightest,
sí,
que es una suerte de, digamos, manual de cómo ascender en la escala de Washington, en la política y mismo en la sociedad. Sí. Y él lo repartió y decía, bueno, mire, esto enseña cómo llegar. Lo único que no enseña, y hay que tomarlo como contracultura, es que no sirve para quedarse ni para cambiar las cosas. Y tienen esa idea. Por eso el tema de las idas y venidas. Tenemos el peligro del gobierno de Trump, es que es un gobierno terriblemente confuso, en un mundo muy desordenado, y esta confusión de la primera potencia mundial puede llevar a que esto se hace pase del estado de desorden a algo muy cercano a lo que puede ser el caos. La Argentina, ¿qué puede hacer? Y fundamentalmente complejizar sus relaciones exteriores. Nosotros tuvimos en los últimos... ¿Hola?
Sí, te escucho. ¿No?
Sí, en los últimos años tuvimos una tendencia muy clara a simplificar. Nuestras relaciones eran con Brasil, nuestras relaciones más o menos armoniosas, con Brasil, con Venezuela, yo te pregunto, ¿con quién más?
Y un poquito con Irán.
Sí, pero no se sabe, todavía no sí. está muy clara la trama iraní, sí. aunque sí apunta a lo que vos decís. Y el mundo es terriblemente amplio.
Sí,
hoy Estados Unidos no llega a ser el 20% del Producto Bruto Mundial. Vos tenés China, tenés Rusia, que es un país debilitado, pero con una vocación de ser una potencia mundial, otra vez de la mano de Putin, otra vez muy fuerte. Tenés India, tenés la región latinoamericana, tenés África. Y bueno, hay que empezar a diseñar un equipo... Todo lo que hay son tareas a muy largo plazo, diseñar un equipo permanente de profesionales, ¿no es cierto?, de la diplomacia, que empiecen a entender estos problemas y darse cuenta de que el mundo que nosotros conocimos no existe más, Román.
Clarísimo.
No existe más. Y en otro mundo que no sabemos qué va a ser todavía, porque mucho va a depender de la suerte de Estados Unidos.
Clarísimo. Es Rodolfo Gil, ex embajador en la OEA, es analista político de política internacional ahora. Rodi, gracias, te mando un abrazo. Buen año.
Un muy fuerte abrazo, adiós.
Chao, hasta luego.